Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Se decía que aquella tierra era una tierra sonámbula, porque mientras los hombres dormían, la tierra se movía espacios y tiempos fuera. Cuando despertaban, los habitantes miraban el nuevo rostro del paisaje y sabían que aquella noche habían sido visitados por la fantasía del sueño. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos al nuevo Mar de Fueguitos. Tierra sonámbula se titula uno de los libros del escritor mozambiqueño Mia Couto, y en esa tierra sonámbula cuenta Mia Couto esa creencia de los habitantes del pueblo de Matimati en Mozambique, esa tierra que dicen ellos, sueñan ellos, es sonámbula. La tierra va a ser hoy protagonista en Mar de Fueguitos. Hace 40 años hoy que se declaró el primer Día Internacional de la Madre Tierra, un 22 de abril. Hoy festejamos 40 años después que la Madre Tierra sigue necesitando que la cuidamos, que la protejamos, que la mantengamos viva hoy y en el futuro. Vamos a hablar hoy y mucho de esa conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y los derechos de la Madre Tierra que se está celebrando estos días en Cochabamba, en Bolivia. Vamos a escuchar los testimonios de varias gentes que están participando en ese encuentro mundial en Bolivia. Más de 15.000 personas han acudido hasta allí, están ayudando, están participando en esa idea de salvar a la Madre Tierra. Vamos a charlar también con las gentes que desde aquí, desde Euskal Herria, también participan de esa lucha en favor de la Madre Tierra. Manifestación el próximo domingo de Musquiz hasta la Amazonía para pedir, para reclamar que defendamos a la Madre Tierra, de Musquiz a la Amazonía. Una manifestación que partirá este domingo desde La Arriaga y luego desde el Sagrado Corazón de Bilbao. Vamos a charlar de esta marcha con motivo del Día Mundial de la Madre Tierra que organizan los ecologistas. Vamos a charlar con José Maleal, integrante de la Coordinadora Anticoque y de Ecologistas en Marcha. También escucharemos a Gustavo Duc y su Voceando, con una historia que tiene también a la Tierra como protagonista, y también en sus Ritos Azules y Contrasueños, un trocito más, una parte más de ese diario que cada semana nos trae Amparo Pimiento. Muchas cosas, muchas historias, muchos jueguitos también en forma de cuento con los que encendernos hoy aquí. En este programa vamos a zarpar sin más tiempo que perder con la música de unas gentes que llegan desde Cataluña. Son Zulu 930 y acaban de editar un disco de remixes, de mezclas de sus canciones o de algunas de sus canciones más conocidas o que más gustan a ellos y a otros artistas. Vamos a caminar hoy aquí con, bueno, algunas de las canciones de este remixes de Zulu 930. Empezamos con esta que lleva por título Bandidos y en la que participa DJ Tilo y MS Maiko. DJ Tilo es un artista polifacético que ha sido capaz de hacerse respetar en el mundo del hip hop como uno de los pioneros de ese movimiento en el estado español. Ha sido reconocido dos veces como mejor DJ de hip hop nacional y por otro lado ha participado con diferentes artistas del hip hop también nacional e internacional. Y por tu parte, MS Maiko es una MC canaria que ha colaborado con artistas como Macaco, Ariana Puello, Nubla y Kalima. Ambos dos, DJ Tilo y MS Maiko, le dan la vuelta a este tema de Zulu 930. Bandidos. Zarpamos, eso sí, dedicando este tema y nuestro programa de hoy a la Madre Tierra y a nuestra compañera, amiga Loli, que desde Cataluña nos estará escuchando y que celebra estos días un nuevo cumpleaños. Para allá va, para todos vosotros, este nuevo viaje de Bar de Foguitos. Zarpamos.
Bandido, bandido, bandido. Somos viajeros, agárrate bien, los bandidos. Bajo tu suela, hay una herida, hay que llorar sedienta de vida. Somos viajeros, agárrate bien, los bandidos. Bajo tu suela, hay una herida, hay que llorar sedienta de vida.
Siguiendo la senda de la Guayaba, desde la Ronsal, de noche y de día, otro gallo cantaría. Hemos quemado el aire, si busca ya no hay nido. Hemos comido piedra y hemos manchado el río.
Bandido. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de África, entrando a las cárceles de uno de esos países africanos de los que prácticamente nunca se habla en los medios de comunicación y mucho menos, por supuesto, de lo que sucede dentro de sus cárceles. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, denuncia en un estudio publicado hoy que los presos de las cárceles de Zambia se encuentran en unas condiciones que suponen un riesgo para sus vidas, según este estudio, en el que han participado la Asociación para el Consejo y el Cuidado de Prisiones y la Alianza para el Sí de los Derechos del Sur de África. Los reclusos de Zambia sufren de malnutrición, hacinamiento, escasos cuidados médicos y el riesgo de ser torturados y violados. Según los datos de Human Rights Watch, un tercio de los presos de las cárceles de Zambia están a la espera de juicio, lo que propicia tal hacinamiento en las celdas que los reclusos no pueden tumbarse en el suelo para dormir o deben turnarse para hacerlo, para poder dormir. La comida que proporciona el gobierno en muchos casos es tan escasa que algunos de los presos ofrecen sexo a cambio de conseguir algunos alimentos. Además, tan solo 15 de las 86 prisiones de Zambia cuenta con servicios médicos, a pesar de que el 27% de los reclusos padece la enfermedad del SIDA. Otro escalofriante dato de las cárceles en Zambia: el informe indica que hay 14 enfermeros en las prisiones de todo el país, de todo Zambia, para atender a 15.300 presos. 14 enfermeros para 15.300 presos. En su comunicado, Human Rights Watch insta al gobierno de Zambia a que realice mejoras inmediatas en las condiciones de sus cárceles y del tratamiento médico que se da en ellas, así como del sistema judicial, con respeto a los derechos de los presos y a la protección de la salud pública. Y de Zambia miramos ahora a Sudán, a Darfur, y comenzamos con un repaso a la agenda, apretadísima y amplia agenda para el día de hoy aquí en Bilbao y en Vizcaya. Solamente vamos a contaros las noticias que nos han llegado, las convocatorias aquí hasta la redacción de Tastasi Rati Libre. Hablamos de esa exposición fotográfica Mujeres de Darfur, la otra mirada, que desde este lunes se puede ver en el Centro Cívico de la Bolsa aquí en Bilbao, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, y el sábado de 9 a 2, organizada por ACNUR Euskal Batzordea, exposición de fotografías de Francisco Magallón, Mujeres de Darfur, la otra mirada. Esta tarde a las 8 en Gatazka Liburu Denda, organizada por Comité Internacionalista, charla sobre los movimientos sociales en Bolivia, retos para el futuro. Habla en esta charla Íñigo Errejón. También arrancan hoy en Guernica las 20avas Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Guernica. Este año el lema de estas jornadas es el reconocimiento de personas y colectividades entre la lucha, la justicia y el amor. Guernica Gogoratuz, en el 20 aniversario de las Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Guernica, ha organizado un montón de actividades. El programa académico, por ejemplo, se va a desarrollar desde hoy, hoy y mañana, y van a contar con la participación de profesorado universitario y alumnado, entre otros, el Máster en Cooperación Internacional Descentralizada, Paz y Desarrollo de la UPV, y del Máster Internacional de Estudios de Paz de la Universidad de Jaume I de Castellón. Seguidamente, los días 24, 25 y 26 de abril, va a tener lugar los eventos conmemorativos del 20 aniversario de estas jornadas, que se van a centrar en las claves de la pedagogía de la memoria como contribución a la paz, y que van a contar con la colaboración del Museo de la Paz de Guernica. Arrancan hoy las Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Guernica. Más citas para hoy. Nos vamos hasta Lika, Ateneo, a las 7:30. Hoy, reflexiones y debates sobre los retos las novedosas formas de resistencia y las demandas emancipatorias de los movimientos populares de América Latina en el nuevo escenario de construcción y necesaria reflexión crítica del socialismo del siglo XXI en el continente. Va a participar en esta charla Gilberto Valdés, miembro de Galfisa, Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología de Cuba. A las 7:30 esta tarde en Ica Ateneo y también allí, a la misma hora, a las 7:30 en Ica Ateneo, charla sobre prostitución, los modelos de regulación a debate. Esta charla la imparten Marian Arias y María Bilbao de Ascavide. Más citas para el día de hoy: jornadas, gestión y producción cultural Artvite, intercambio de experiencias destinado a estudiantes, gestores, agentes, productores, promotores, artistas, investigadores y curiosos del mundo de la gestión cultural. Esta tarde, 8:30, en la librería Antiliburu Denda, en la calle 2 de Mayo, participan en una charla Rubén Martínez de IP y Ricardo Antón Troyas de Amaste. Aniversario de la Kelo Gaztetxea, que cumple 11 añitos esta tarde, a las 7:11 de la tarde, presentación del libro Por tu Sound en el la Kelo Gaztetxe. Nos vamos ahora hasta Sestao, Cineforum sobre Senegal y Palestina, ayer y hoy en la Biblioteca Municipal de Sestao. Esta tarde, organizada por Paz con Dignidad, Biladi y Comité Internacionalista, bajo el título Ocupación Colonial y Violación de Derechos Humanos en Palestina, se va a proyectar el documental To Shoot an Elephant de Alberto Arce y Mohamed Rouyalat sobre el ataque israelí a Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009. A las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Sestao. Y de Sestao nos vamos hasta Guecho. Se está celebrando allí las jornadas Aspectos Innovadores en Medio Ambiente y Cooperación. Esta tarde, clausura de estas jornadas a cargo de representantes institucionales y Cineforum. Van a participar en las jornadas la concejala de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Guecho y Miquel Mancisidor, director de UNESCO Echea. Van a participar en la clausura de estas jornadas. Va a haber también una mesa redonda a las 8:50 sobre el medio ambiente y el desarrollo humano sostenible. Participan Celia Barberó, Fundación IPADE, Rosa Castizo, Dirección de Políticas para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, e Iñaki Antigüedad, profesor de la Universidad del País Vasco. A las 8:10 esa mesa redonda, antes a las 7, documental sobre migraciones ambientales, Tuki, la huella ambiental, Aula de Cultura de Villamonte. Esta tarde, clausura de las jornadas Aspectos Innovadores en Medio Ambiente y Cooperación. Como veis, muchísimas citas para esta tarde en Bilbao y en los alrededores, en diferentes municipios de Vizcaya. Dejamos la agenda para la tarde-noche de hoy. Nos vamos poco a poco hasta Bolivia, hasta Cochabamba.
En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo en ese Día Internacional de la Madre Tierra que están conmemorando algunos, celebrando algunos en diferentes rincones del planeta. Otros siguen a lo suyo, acabar con la Madre Tierra. Nosotros nos vamos hasta Cochabamba. Allí se está celebrando la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y en favor de los derechos de la Madre Tierra. Vamos a escuchar testimonios de diferentes gentes que están allí en Cochabamba participando en este encuentro. En primer lugar, escuchamos a alguien de allí mismo, de Bolivia, a uno de los teóricos del nuevo gobierno boliviano, teórico también de lo que supone la cosmovisión andina. Vamos a escuchar a Fernando Huanacuni, él es miembro de la Cancillería de Bolivia. Él explicaba a nuestros compañeros de la agencia Pulsar lo que supone, lo que es el buen vivir para los indígenas y lo que puede suponer para el futuro de la Madre Tierra. Le escuchamos.
Esto es nuestro horizonte de vida. Nosotros, los pueblos indígenas originarios de diferentes partes del mundo, no solamente aymara o quechua, sino desde los Lakota, Dakota, Mapuche, Maya, Chichimeca, todas las nacionalidades, tenemos un horizonte. Nosotros estamos permanentemente ligados a nuestra identidad, y ese horizonte es el vivir bien, o buen vivir, o vivir en plenitud. En nuestro idioma, en aymara, por ejemplo, se dice suma camaña, y suma camaña alude al saber vivir. Occidente ha hecho olvidar saber vivir, solamente le ha puesto horizonte el capital, el dinero, la fama, el poder, o solamente el fin antropocentrista humano, pero esas son sus limitaciones. En cambio, el pueblo indígena originario tiene como horizonte la vida, y hay que cuidar la vida, no solamente la vida humana, sino las vidas de todas las formas de existencia. Ese es el horizonte del vivir bien.
El buen vivir de todos y de todas como horizonte de vida para los pueblos indígenas de América Latina, y el mal vivir de Occidente, el extractivismo, por ejemplo, como todo lo contrario.
Tenemos que empezar a reflexionar, aquí se va a reflexionar sobre las nuevas políticas públicas, porque el afán no solamente es la extracción. ¿Para qué extracción? ¿Para consumismo? Eso no ha dado viabilidad, más de lo contrario, ha destrozado el mundo y la vida. Ahora se va a reflexionar, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde vamos a caminar? En las nuevas políticas públicas de los estados plurinacionales. En eso vamos a plantear. Y obviamente no va con el extractivismo.
Seguimos escuchando a agentes que están participando en esa cumbre en Bolivia. Escuchamos ahora a la presidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Ella se llama Daisy Zapata, participa en esta Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático en Tiquipaya, en Bolivia. Allí afirma que en su recuerda que en su país, en Perú, hay dirigentes indígenas que se encuentran perseguidos, denunciados por el gobierno peruano. Algunos están presos y otros, por ejemplo, como el líder de su organización, allí de SEP, Alberto Pizango, se encuentra asilado en Nicaragua. Escuchamos a Daisy Zapata hablar de la situación de los pueblos indígenas en Perú y de cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan.
Está muy crítica la situación porque tenemos dirigentes perseguidos, tenemos dirigentes con denuncias, algunos están en el penal, están en la cárcel, muchos dirigentes, y Alberto Pizango asilado en Nicaragua, y los conflictos continúan. El año pasado en diciembre quisieron disolver a AIDESEP, pero los pueblos se unieron y dijeron que si el gobierno actúa nuevamente podría haber un nuevo levantamiento, pero gracias a Dios el gobierno se retractó. Y continuamos nosotros con eso, porque en algún momento el gobierno está usando a dirigentes, ex dirigentes de AIDESEP, que en algún momento pasaron para poder desestabilizar la unidad de los pueblos, ¿no? Pero creo que somos tan fuertes y consecuentes los dirigentes regionales para poder unir esfuerzos y decir basta ya, ¿no? El principal conflicto ahora es que están en una fuerte pelea por el ingreso de las empresas transnacionales, llámese las empresas petroleras, asimismo las empresas madereras, muy fuertes, y en ese último son las represas, por ejemplo, ¿no?, que va a haber a nivel de Perú. Estamos hablando también de la hidroeléctrica Paquisapango y de Inambari. Hay un fuerte conflicto con los pueblos porque ellos están en total desacuerdo. Entonces no hay una buena relación con el gobierno peruano. No, más aún nos tratan de criminalizar nuestra protesta cuando tenemos que salir a las calles a protestar.
De los pueblos indígenas de Perú a los de su vecino, Ecuador. Escuchamos al dirigente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ricardo Ulucuaneo. Ecuarunari es el nombre de esta organización. Habla, en primer lugar, de cuáles son las expectativas que tienen ellos, su organización, tras la participación en esta confederación, en esta cumbre, conferencia de los pueblos sobre el cambio climático en Bolivia.
Pues aspiramos, primero, conocer diversas ponencias que vienen llevando distintas delegaciones de diferentes países del mundo así como también escuchar cuáles son las propuestas de por lo menos los gobiernos progresistas que participan de este evento. Y ojalá esta conferencia permita sacar conclusiones, ojalá de consensos, pero también puede haber descensos en varios temas, pero que esos temas sean también llevados a cada uno de nuestros países, socializarlos, pero también exigirlos a nuestros gobiernos para que efectivamente apliquen con el fin de cómo preservar al medio ambiente, la naturaleza, y eso nos permitirá también seguir preservando nuestras vertientes, nuestros cerros, e inclusive eso puede también permitir presionarle a los países industrializados a que se disminuya la contaminación, que en gran medida, casi el 99%, han sido ellos los responsables de todo los desastres que se está causando en el mundo.
Palabras de Ricardo Ulucuaneo, dirigente de Cuarunari, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Habla ahora de las contradicciones que los indígenas ven en el gobierno ecuatoriano y de cuál es, a día de hoy, la relación del movimiento indígena en Ecuador con el gobierno de Ecuador, con el gobierno de Correa.
Bueno, al parecer como que en algunos temas el gobierno ecuatoriano como que trata de acoger los planteamientos de distintos sectores, pero también al mismo tiempo como que existe una contradicción, pretende seguir permitiendo la explotación mediante extracción minera a cielo abierto. Entonces esos son temas muy complicados, muy complejos, al menos en eso nosotros, por ejemplo, en este momento está aprobación de la ley de aguas, lo cual nosotros como pueblos indígenas consideramos de que no puede permitir más la privatización del agua, pero desde el gobierno como que quiere dejar una ventana abierta para que se sigan privatizando el recurso hídrico. Bueno, el movimiento indígena ha tenido una predisposición de dialogar con el gobierno y ir avanzando en algunos aspectos, el consenso, pero como que por parte del ejecutivo, por parte del gobierno, no ha tenido esa predisposición, y es más, como que ha habido un atropello directo a los pueblos indígenas. Entonces eso obviamente se ha generado una preocupación a la dirigencia nacional. Entonces, por lo tanto, a pesar de que se ha estado dialogando, pero no ha habido mayores resultados, pues, por lo tanto, el movimiento indígena decidió no continuar más en el diálogo, sino más bien ir afinando estrategias de cómo, para que definitivamente podamos seguir defendiendo, sobre todo, el agua.
Más de 15.000 personas están participando en esta cumbre en Bolivia. Entre las personalidades a nivel internacional que han acudido a Bolivia y más conocidas está, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, el teólogo brasileño Frei Beto, la activista india Vandana Shiva, el jefe de Greenpeace, Kumi Naidu, el expresidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel Descoto, la escritora Naomi Klein, el científico de la Agencia Espacial Estadounidense, Jim Hansen, o los actores Danny Glover, Robert Redford o Susan Sarandon. También tenía previsto participar en esta cumbre el escritor uruguayo Eduardo Galeano. En la inauguración del martes de la cumbre finalmente no pudo asistir. Eso sí, mandó un texto, un mensaje a esa cumbre sobre el cambio climático de Bolivia, un mensaje que fue leído en la inauguración por el embajador uruguayo en Bolivia, por Diego Zorrilla. Vamos a escuchar, si os parece íntegro, el mensaje que Eduardo Galeano mandó a la inauguración de esta cumbre de Bolivia. Escuchamos al embajador uruguayo en Bolivia poner voz a las palabras de Eduardo Galeano.
Hoy empieza en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocada por el presidente Evo Morales. Lamentablemente no podré estar con ustedes. Se me atravesó un palo en la rueda que me impide viajar. Pero quiero acompañar de alguna manera esta reunión de ustedes, esta reunión de los míos, ya que no tengo más remedio que hacer lo poquito que puedo y no lo muchito que quiero. Por estar sin estar estando, al menos les envío estas palabras. Quiero decirles que ojalá se pueda hacer todo lo posible y lo imposible también para que la cumbre de la Madre Tierra sea la primera etapa hacia la expresión colectiva de los pueblos que no dirigen la política mundial, pero la padecen. Ojalá seamos capaces de llevar adelante estas dos iniciativas del compañero Evo, el Tribunal de Justicia Climática y el referendo mundial, contra un sistema de poder fundado en la guerra y el derroche que desprecia la vida humana y pone bandera de remate a nuestros bienes terrenales. Ojalá seamos capaces de hablar poco y hacer mucho. Graves daños nos han hecho y nos siguen haciendo. La inflación palabraria, que en América Latina es más nociva que la inflación monetaria. Y también, sobre todo, estamos hartos de la hipocresía de los países ricos que nos están dejando el planeta sin, mientras se pronuncian pomposos discursos para disimular el secuestro. Hay quienes dicen que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. Otros dicen que la hipocresía es la única prueba de la existencia del infinito. Y el discurserío de la llamada comunidad internacional, ese club de banqueros y guerreros, prueba que dos definiciones que están bien correctas. Yo quiero celebrar, en cambio, la fuerza de verdad que irradian las palabras y los silencios que nacen de la comunidad humana con la naturaleza. Y no es por casualidad que esta cumbre de la Madre Tierra se realiza en Bolivia. Esta nación de naciones que se está redescubriendo a sí misma al cabo de dos siglos de vida mentida. Bolivia acaba de celebrar los 10 años de victoria popular de la Guerra del Agua, cuando el pueblo de Cochabamba fue capaz de derrotar a una poderosa empresa de California, dueña del agua, por obra y gracia de un gobierno que decía ser boliviano y era muy generoso con lo ajeno. Esa guerra del agua fue una de las batallas que tiene esta tierra, sigue librando en defensa de los recursos naturales, o sea, en defensa de su identidad con su naturaleza. Hay voces del pasado que hablan del futuro. Bolivia es una de las naciones americanas donde las culturas indígenas han sabido sobrevivir. Y esas voces resuenan ahora con más fuerza que nunca, a pesar del largo tiempo de la persecución y del desprecio. Un mundo entero, aturdido como está, deambulando como ciego en tiroteo, tendría que escuchar esas voces. Ellas nos enseñan que nosotros, los humanitos, somos parte de la naturaleza, parientes de todos los que tienen piernas, patas, alas o raíces. La conquista europea condenó por idolatría a los indígenas que vivían en esa comunión. Y por creer en ella, fueron azotados, degollados o quemados vivos. Desde aquellos tiempos del Renacimiento europeo, la naturaleza se convirtió en mercadería y en obstáculo al progreso humano. Y hasta hoy, ese divorcio entre nosotros y ella ha persistido, a tal punto que todavía hay gente de buena voluntad que se conmueve con la pobre naturaleza, tan maltratada, tan lastimada, pero viéndola desde afuera. Las culturas indígenas la ven desde adentro. Viéndola me veo. Lo que contra ella hago, de hecho, lo hago contra mí. En ella me encuentro. Mis piernas también son el camino por las que anda. Celebremos pues esta cumbre a la Madre Tierra. Y ojalá los sordos escuchen. Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza sean dos nombres de la misma dignidad. Buen abrazo desde Montevideo. Gracias.
Ahí están los abrazos y las palabras de Eduardo Galeano desde Montevideo. Seguimos con los pies bien pegaditos a la tierra. Recibimos ahora a Gustavo Duc y esta historia que tiene, una vez más, a la tierra y a sus legítimos habitantes como protagonistas.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. La primera vez que llegaron los de la empresa, nos ofrecieron dinero por nuestras tierras. Pero era muy poco. Se gasta y te quedas sin nada. Hace 40 años que mi padre las consiguió. Con ellas nos crió a nosotras y algo habrá que dejarles a los hijos. Nadie en el pueblo quería vender, pero algunos compañeros y algunas compañeras se asustaron cuando llegaron los matones para acobardarnos. Esa gente no juega, tiran a matar. Muchos resistimos, y yo estoy orgullosa, porque mi tierra no es mucha, pero alimenta a mi familia. La empresa ha vuelto con nuevas armas, con un chaval jovencito de una ONG, que dice que si sembramos palma, la empresa nos la comprará a buen precio, que ganaremos dinero, que con la palma se hace petróleo.
Las nuevas armas que utilizamos para despojar de sus tierras y de lo que éstas tienen a sus legítimos dueños. Contar es una forma, otra forma de caminar, cantar también, de alguna manera, es otra forma de caminar. De este disco de remezclas de Zulu 930 nos quedamos con esta versión de uno de sus temas de Ras Jones. Ras, el Trotamundos de Hackney, es DJ, promotor y remixer ocasional. Ha pinchado en más de 40 países, ha realizado más de 14 recopilatorios, tiene su propio programa de radio en el Reino Unido. Nos quedamos con esta versión que Ras Jones hace de un conocido, precioso tema de Zulu 930. Al son del caminante nos vamos y saludamos a las gentes de Ecologista Marchan.
Camino ya no pa' seguir caminando.
Seguimos hablando de los derechos de la madre tierra y, bueno, de alguna manera también de esa conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático que se está haciendo en Cochabamba, diferentes iniciativas en todo el planeta con motivo del Día Mundial de la Tierra que se ha celebrado esta semana, y ya van varios años que, bueno, el primer domingo, el domingo que está más cerca de ese día, pues aquí los ecologistas en Euskadi, en Bilbo, organizan una manifestación de la que vamos a hablar a continuación y también de una campaña que comienza con una charla esta tarde en Bilbao. Tenemos al otro lado del teléfono a Josema Leal, que es integrante de la coordinadora Anticoque de Muskiz y es también integrante de Ecologista Marcha, en el que saludamos ya al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Josema.
Opa, buenos días.
Buenos días. Decíamos, esta tarde presentáis, bueno, con una charla, esa campaña para que el Parque Yasuní en la Amazonía ecuatoriana no sea explotado, no se saque de ahí el petróleo que hay bajo su tierra. Cuéntanos un poquito, en primer lugar, pues, dónde va a ser, cómo va a ser esa charla.
Sí, la charla va a tratar, bueno, va a ser hoy a las 7:30 de la tarde en la Ecochea. Y lo que va a tratar es un poco el proyecto que se denomina ITT, en el que es un proyecto llevado por las organizaciones sociales de Ecuador y en el que lo que plantean es la no extracción de los pozos petrolíferos en un parque que constituye una reserva natural muy importante y que, bueno, pues es un parque para que no se extraigan una cantidad de 850 millones de barriles de petróleo, ¿no? Entonces, para respetar esa zona, pues que tiene un considerable número de especies y de aves y de reptiles y un montón de árboles en los que es interesante no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial conservarlo.
Hay información sobre esa campaña en una página web que es amazoniaporlavida.org y también en la página de Ecologistas Marchan, y a las 7:30 va a ser esa presentación dentro de estos actos de por el Día de la Tierra. También decir que esa manifestación va a ser el domingo y la manifestación lleva un lema que, bueno, que de alguna manera une esa Amazonía con la coordinadora Anticoque, con Muskiz, porque se titula el lema de esa manifestación es algo así como de Muskiz a la Amazonía.
Sí, de Muskiz a la Amazonía, a Malurra defenda de Sahagún. Un poco lo que queremos unir es la extorsión que están creando las grandes multinacionales como Repsol, ¿no? El intento de esquilmar la tierra en Ecuador y luego, pues, para vender aquí el producto y venderlo en el primer mundo ese producto, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a denunciar es la situación que se vive en Muskiz, con la nueva ampliación de la refinería, con la nueva planta de coque, y un poco, pues, la imposición de ese proyecto y, bueno, el que nos quieren aumentar todavía más la contaminación que sufrimos, no solo en Muskiz, ¿no?, sino en toda la zona minera, incluso Ezkerraldea, ¿no?
Son ya 4 años organizando esa marcha con motivo del Día Mundial de la Tierra. Cuéntanos en esta ocasión de dónde va a partir. Creo que primero hay una marcha en bicicleta y luego ya una manifestación. Cuéntanos cómo va a ser esa manifestación del día de este domingo.
Sí, bueno, el día 25 a las 11 va a haber una tradicional salida en bicis desde la plaza del Teatro Arriaga, y luego a las 12 pues saldremos en manifestación desde el Sagrado Corazón el día 25 hasta la Arriaga, hasta la Plaza de la Arriaga.
Una manifestación que convoca Ecologistas Marchan.
Sí, convoca Ecologistas Marchan y luego diferentes grupos sociales, como la Coordinadora Anticoque, Greenpeace, algún sindicato, CGT, movimientos anticapitalistas, la Asociación de Euskadi a Juventud, o sea, varios grupos sociales, culturales, ecologistas que vamos a apoyar ese día de la tierra.
De Muskiz a la Amazonía, Malurra salva de Sahagún este domingo. No sé, invitamos a la gente a que participe. Bueno, si quieres comentar alguna cosa más, Josema.
Sí, bueno, pues que es importante dar una respuesta a esa imposición, ¿no? En este caso lo vamos a unir con el tema de Muskiz, con las luchas locales, y es importante darles una respuesta, pues, a Petronor, tanto a Petronor como a los diferentes gobiernos e instituciones, pues que les están dando buena cara, pues a un proceso que desde el principio, desde la refinería, pues huele a ilegal, ¿no? Huele a un decreto firmado por Franco y que incluso todavía no tiene la autorización ambiental integrada la refinería, ¿no? Está funcionando todavía a expensas de que el gobierno vasco le dé definitivamente la autorización ambiental integrada, porque después de una inspección en diciembre, pues todavía le falta por cumplir una serie de requisitos que todavía no los tiene, que por ejemplo pues son cosas tan elementales como medidores de contaminación en las chimeneas, ¿no? Entonces son cosas tan elementales que todavía no tiene, ¿no? O sea, que es una refinería que sigue rozando la ilegalidad, desde 40 años sigue rozando la ilegalidad.
Decir al hilo de eso que comentas, que igual que en la Amazonía ecuatoriana, pese a que hay muchos pozos explotándose y todo, la lucha de los pueblos sigue por mantener viva esa Amazonía. También en Coque sigue, en Musquis, digo, perdón, sigue la lucha contra esa planta de coque, a pesar de que, bueno, de que los permisos o la empresa vaya por otro lado.
Sí, sí. Nosotros sabemos que la planta de coque se está haciendo, que la están haciendo con todas las ilegalidades. Todavía falta un escrito de costas donde les daría permiso, que es preceptivo, o sea que tendrían que tenerlo, todavía falta, y nosotros vamos a seguir en la lucha, ¿no? Porque aparte, porque hay una fecha que es el 2012 en el que vence la concesión de terrenos de dominio público marítimo terrestre, que es la zona que ocupa Petronor, ¿no? Y que estaría obligado a desalojar, ¿no? Y es irrevocable esa fecha. Entonces nosotros vemos que seguimos, pues porque están cometiendo un montón de ilegalidades, un montón de flagrantes, que si otro comercio, otra industria los cometiese, pues posiblemente la cerrarían al día siguiente, ¿no? Entonces pensamos que es un atropello hacia la sociedad, es un atropello hacia nuestra salud, ¿no? Entonces, pues nosotros continuamos ahí en la lucha.
Pues nos quedamos con esa cita este domingo a las 11 de la mañana desde La Riaga, la gente que vaya en bici, y a las 12 ya desde Sagrado Corazón, la gente que vaya caminando y luego también en bici, esa manifestación con motivo del Día de la Tierra. Muchísimas gracias, Josema, por habernos contado un poquito de estas. Vale, agur.
Si pensabas esta noche estar caído.
Sábado 19 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao, concierto fiesta para celebrar los 10 años del programa Mar de Fueguitos y los 18 de Taspas.
Con la música de los grupos Mayacán de Zaragoza y Gualicho de Iruña.
Habrá también varias sorpresas.
Guerras contra balas, Palestina resiste. Guerras contra balas.
Anímate, toda la recaudación será para Tastas.
Poco a poquito se acerca esa fecha, esa celebración, ese cumpleaños que vamos a celebrar por todo lo alto en el Café Anchoquia de Bilbao. Como sabéis, Mayacán y Gualicho, ambos dos presentando sus últimos discos en concierto. Dentro de poco también, antes de ese concierto, charlaremos, presentaremos ambos discos con ellos aquí en Mar de Fueguitos. Sabemos ya más cosas de esa celebración. A las 9 se van a abrir las puertas de Café Anchoquia. A las 9:30 comienza el concierto fiesta. Y a las 12:30 o así abrirán ya las puertas para que todo el que quiera pueda entrar al Café Anchoquia. 10 euros va a costar solamente la entrada de ese concierto, 10 euros para que nadie se quede fuera por el precio de la entrada, para que también parte del dinero, lo que se saque con ese concierto, sirva para seguir manteniendo viva, para que siga sonando y soñando esta emisora Tastas Irrati Librea. 19 de junio, 10 añitos de Mar de Fueguitos, 18 de Tastas. Recibimos hoy a nuestra última invitada en Mar de Fueguitos con ese peculiar diario. Se acerca hasta aquí Amparo Pimiento.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon a todas y todos. De nuevo otro jueves con el espacio abierto. Síndrome. Haces de luz teñían el marco de la ventana. Era la hora de los pájaros. Experimentaba ese inmenso placer que produce sentir la lluvia. De pronto, un silencio espeso y amenazador me estremece. Sensación extraña, párpados pesados, boca seca, cuerpo adormecido. Me pierdo en el infinito. De repente me encuentro tambaleándome. Doy contra el muro. El sepulturero coloca el último ladrillo. El temible ruido del palustre, del campanario y del cemento no dejan oír mis gritos. Tan solo imploraba lo de siempre: sorprender a la muerte, coleccionarla, congelarla o tan solo convertirla en una piedra y dejarla en su paraíso, para luego despertarme en el altillo de la vida.
El altillo de la vida no es mal rincón para quedarse por hoy, para dejar allí atracada nuestra lata, piratear la voz de nuestra compañera, los sueños, las pesadillas de nuestra compañera Amparo Pimiento. Al hilo de ese concierto fiesta del próximo 19 de junio, decir también que, como os digo, las entradas van a costar 10 euros. De momento no se pueden comprar esas entradas. Os anunciaremos cuándo van a salir a la venta. Se van a poder comprar en el propio Café Anchoquia, aquí en las locales de la radio, en Tastasi Radio Libre, y también por internet en la página del Café Anchoquia, cafeanchoquia.com. De todo eso iremos hablando poquito a poco durante los próximos días, semanas, hasta ese 19 de junio, que nos vamos todos y todas de fiesta. De momento hoy lo dejamos aquí, nos quedamos con otra de las canciones de este remixes de Zulu 930. Como dicen ellos, un disco hecho por DJs a los que admiramos especialmente, que han contado con absoluta libertad para compartir su visión musical a través de nuestras canciones. Nos quedamos con otra de esas canciones de Zulu 930. En este caso le da unas cuantas vueltas Karim Rayani. Él vive en Ámsterdam, aunque se ha criado entre Marruecos y los Países Bajos. La música de Karim trata de juntar dos mundos distintos, nos dicen. Sus producciones son un viaje personal a través de los laberintos de la música de todo el planeta, mezclando música acústica con electrónica. El resultado es una dinámica fusión de ritmos bailables mezclados por músicos y vocalistas internacionales. Escuchamos la versión que Karim Rayani ha hecho de este tema de Zulu 930, Huellas. Regresamos mañana con más pasitos, con más huellas. Agur.